Lectura del libro de San Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 30. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Pueden sentarse.
Vamos a tener la lectura de la epístola de Romanos. En el capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Pueden seguir la lectura en la pantalla, si trajeron sus Biblias también. Siempre se dan cuenta que hay diferentes versiones de la Biblia. Nosotros usamos la nueva versión internacional. Si usted no tiene esa versión, tenemos Biblias que podemos obsequiarle una también. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, tú nos invitas a aguas profundas. Nos invitas a hacer sacrificios vivos. Tu palabra es clara en cuanto a cómo hacerlo. Renovar nuestra mente. Formar un solo cuerpo. Poner al servicio nuestros dones. Señor, invítanos a hoy también a que podamos actuar de esta manera en nuestras vidas cada día. En Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Esta semana fui al dentista. No odio ir al dentista. Tampoco diría yo que me gusta. Voy porque hay que ir. Porque mis dientes necesitan cuido. Necesitan limpieza. Limpieza para remover residuos y así evitar bacterias, caries, acumulación de sarro y proteger los dientes y las encías de problemas. Hoy en día se puede hacer uno hasta blanqueados cosméticos en el dentista. Tengo una amiga que se hizo un blanqueado por primera vez hace algunos años. Ese día andaba sonriendo más que de costumbre. Así anda. yo como soy un poco despistado para esas cosas, no me daba cuenta de por qué andaba tan sonriente. Hasta que alguien me lo dijo. Entonces se lo mencioné a mi amiga, así como con admiración. Ah, ¡qué lindo se te ven los dientes! Y ya se dejó de sonreír tanto. O sea, ya que eso es lo que andaba buscando, que yo le diera un complemento. Entonces ya se rió más naturalmente. Una vez al año, cuando uno va al dentista, le sacan radiografías a los dientes para ver si todo está bien a nivel interno. Cada diente tiene su propia raíz que sirve de anclaje para toda la estructura dental. La raíz es el salvoconducto que provee al diente de nutrientes, de irrigación, de sensibilidad. O sea, todo lo que el diente necesita para estar saludable. Sin una buena raíz, no hay un buen diente. ¿Y saben ustedes que un buen diente es un diente que es qué? Duro. Los dientes, de hecho, son la parte, anatómicamente hablando, más dura del cuerpo humano. Esto me hizo recordar uno de mis series favoritas de pequeño, Los Picapiedra. Pedro, ¿verdad? Comiendo aquellas piernas de brontosaurio, que las desgarraba con sus dientes. Y yo estoy convencido hoy, después de haber vivido en Carolina del Norte, que esa idea de las piedras de brontosaurio la sacaron de acá. Cuando uno va a la feria, esas turkey legs que venden, parecen esas piedras de brontosaurio que se come Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, ¿verdad? Bueno, sin dientes duros, ¿cómo uno puede comer así? No se puede, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser duro el diente para poder desgarrar la carne. El corazón humano, al contrario que un diente, es blando, no es duro. Es, de hecho, un músculo. Pero la Biblia dice que el corazón se puede volver duro. Se puede volver de piedra en sentido espiritual. En el Antiguo Testamento, el pasaje clásico donde vemos esto es con el faraón de Egipto. De hecho, uno podría decir que toda la lucha que se da entre faraón y Dios es una lucha de corazones. Y constantemente cuando Moisés viene al faraón, hay un versículo que dice, pero el corazón de faraón estaba endurecido. En el Nuevo Testamento, casualmente donde vemos esta actitud de corazones duros, es en los evangelios. Los religiosos tienen un corazón duro hacia los pecadores. Jesús quiere invitar a todos a ser parte del reino de este nuevo movimiento. Pero los religiosos se oponen. Y Jesús les dice, es que tienen un corazón duro. No ven y no sienten como mi Padre. Estamos desde hace un mes y medio, haciendo un estudio los domingos con un grupo de hombres de acá de la iglesia. Somos 6, creo, en total. 5. Y estamos usando un título. El título del libro que estamos usando es Un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Cómo nosotros como hombres podemos tener corazones conformes a Dios? Y es muy precioso realmente el tiempo que tenemos juntos. Pero yo diría que lindo sería jóvenes conformes al corazón de Dios, ¿no es cierto? Mujeres con el corazón de Dios. Parejas con el corazón de Dios. Hasta niños. Fiesta dominical que se realiza todos los domingos allá abajo. Es lo que busca, niños que tengan el corazón de Dios. Lo cierto es que el corazón acumula cosas, ¿no es cierto? También el corazón acumula residuos por la realidad de la vida que vivimos. Vivimos en un mundo imperfecto. En Romanos 8, Pablo dice que si bien sabemos que Dios ha dispuesto todas las cosas de este mundo para nosotros, quienes lo aman, para aquellos que han sido llamados de acuerdo con los propósitos de Dios, la realidad, dice Pablo, es que todavía existe un conflicto con el pecado. Esa lucha entre hacer la voluntad de Dios para mi vida, en la vida de pareja, en la vida de la comunidad, está en lucha con los deseos de la carne. Y esa lucha va dejando un sarro espiritual en el corazón. Por eso Pablo en Romanos 12, hoy, anima a los cristianos, anima a la iglesia de Cristo, a que cada uno en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y es interesante, ¿no? Por un lado está la aceptación en Romanos 8, la confesión de que existe un conflicto todavía interno con el pecado. De hecho, Romanos 8:22 dice, la creación gime a una como si tuviera dolores de parto. La persona nueva quiere surgir, pero es una lucha. Por el otro lado, Pablo nos da una visión, que alcancemos la santidad. Está la realidad, el gemir, la realidad que debemos de vencer, pero ya hay una visión hacia dónde estamos apuntando, hacia ese camino de santidad. Yo diría que Pablo, en Romanos 12, nos está haciendo una invitación a no darnos por vencidos, a la perseverancia, a vivir el llamado. Es una invitación a la disciplina, al valor, a dar frutos. Y la palabra dice, cada uno ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cada uno, cada persona puede dar un paso hacia la meta de vivir más plenamente la santidad, de agradar a Dios, de vencer el pecado, de vivir una vida plena, de ser más como Cristo. Cada uno, todos nosotros. Cuando lanzamos el ministerio de Fiesta Cristiana hace un año y medio, lo lanzamos con el eslogan, puertas abiertas, corazones abiertos. No sé cuántos recuerdan. La idea es que todos puedan participar de este ministerio, que es un ministerio de puertas abiertas y corazones abiertos. Porque cuando las personas están con luchas internas, es cuando más debemos procurar que se acerquen a la comunidad de creyentes. No alejarlos, no cerrar las puertas. Esto es difícil para muchas iglesias hacerlo, porque tenemos muchas ataduras y muchas prácticas que alejan a la gente. Cada persona está llamada hoy a dar un paso. El paso mío puede ser diferente que el suyo, de hecho lo es. Lo importante es que es un paso. Y lo importante es que lo dé. Recientemente leí un libro titulado Boga Mar Adentro. La palabra boga simplemente significa navegar, o sea, navegar mar adentro. Está escrito por un pastor metodista de acá, de Carolina del Norte. Y él usa la metáfora del mar para hablar del discipulado cristiano. Y dice que hay como 7 etapas en este discipulado cristiano. Están los cristianos que están a la orilla. La orilla del mar es la arena, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes van a la playa, pero uno va a la playa y hay personas que les encanta quedarse en la orilla, recogiendo conchitas, ¿verdad? Jugando en la arena. Entonces, igual es en la vida cristiana. Hay personas que alrededor de la vida del discipulado de la iglesia están como en las afueras, en la orilla. Luego hay otros, dice que están ya en las olas al principio. O sea, que se empiezan a mojar los tobillos, ¿verdad? Y se meten, ya tienen un poquito más de confianza del agua. El agua no está tan fría, ¿verdad? En diciembre no vamos a ver a nadie metido en el agua ni a los tobillos porque está muy frío. Pero en el verano sí, ya se empieza a meter un poco, ¿verdad? Los que llegan a las olas, aquellas que ya lo están bañando a uno, y ahí es donde uno más se divierte, ¿no se han dado cuenta? Uno se divierte porque hay otros amiguitos ahí, los niños se agarran de las manos, andan con los neumáticos. Entonces, hay unos también en la iglesia que es un poco así, ya están un poquito más adentro, ya están en las olas, gozándose. Ah, pero también están aquellos que, dice en esta categoría, que están en la vida del mar sin pisar el suelo. Ya se metieron bastante. y no sienten un poco, por rato no sienten el piso, ¿verdad? A mí me pasó una experiencia así de pequeño, cuando uno se está bañando en la playa y no toca el piso, es una desesperación enorme que le agarra a uno, ¿no? Entonces, uno cuando está en la vida de la iglesia puede estar ya un poco adentro y hay momentos en que uno siente que no toca el piso. Se está un poco desorientado. Entonces, porque ya se metió un poco adentro y hay cosas nuevas que hay que aprender. Entonces, pero luego están aquellos que están después de las olas. A mí me encanta en el mar estar después de las olas. De hecho, yo veo a la gente que está en las olas y digo, no les duele la espalda de o sea, porque las olas ahí lo están a uno cayendo y cayendo. Entonces, después de las olas, ¿qué disfruta uno? ¿Qué disfrute aquel? O sea, estar ahí tranquilo. Pero llegar ahí hay que acostumbrarse. O sea, hay que saber nadar. O sea, no se meta ahí si no sabe nadar. Y luego están aquellos que están en las profundidades, que ahí yo no he ido todavía. Yo veo unos que se van y uno solo los visualiza así, ve un puntito negro y dice, wow, no le tienen miedo a los tiburones. O sea, andan ya en las profundidades como que son peces del mar, ¿verdad? Entonces, la vida de la iglesia está compuesta por personas en todas estas etapas, no en una, en todas. Los que están en las orillas, ¿verdad? Todavía no se quieren meter al agua, están, mejor me quedo jugando acá, es más seguro. En el momento que quiera me voy, ¿verdad? Algunos que ya dieron el paso al agua, esta agua está calientita, está bonita el agua, ¿verdad? Tal vez me quedo bañando acá. Y hay otros que ya están en las olas, ya les llega el agua por acá. Ya están disfrutando, están jugando, se sienten parte, ¿verdad? Y luego están aquellos que ya, más allá de las olas, ya andan nadando, ¿verdad? Ya saben, ya conocen el mar, se sienten más cómodos. Y luego los de las profundidades, que son peces en el mar, son peces en el agua. O sea, es tan familiar, no se pueden ni salir, porque si se salen del agua, ¿qué pasa con un pez? Se muere. Entonces, esas son también parte de la etapa de cada uno de nosotros. Y usted está en una de esas. ¿En cuál? No sé, pero cada uno de nosotros estamos en una de esas. Esta etapa se aplica también a lo que tiene que ver con los diezmos y ofrendas. Yo quisiera pedirles que hay una hojita en el boletín hoy que se le entregó, donde habla de una tabla para calcular sus promesas. Es interesante ver la tabla de cálculo, pues permite que cada uno pueda dar un paso de fe distinto. No todos sabemos que bíblicamente, ¿verdad?, el llamado de responsabilidad es el diezmo, el 10%, eso es lo bíblico. Eso es la práctica a la que debemos de llevar. Pero, siendo honestos, no todo el mundo está listo para dar ese compromiso. Eso es lo que la Biblia pide. Pero la Biblia pide también que leamos la Biblia todos los días, que oremos diariamente, que hagamos ayuno. O sea, hay un caminar en el discipulado al que estamos invitados, pero estamos en diferentes etapas. Entonces, esta tabla casualmente refleja eso. Habla de diferentes porcentajes. Desde el 1% hasta el 15%. Hay un pastor muy famoso, Rick Warren, ¿verdad?, que escribió el libro Una vida con propósito. Él da el 90% de sus ingresos. Solo se queda con el 10%, porque ha dicho que con el 10% él puede vivir, no necesita más. O sea, eso ya es lo que le llaman diezmo a la reversa. Me quedo con el 10% y doy el 90% para la misión de la iglesia. O sea, eso es ya navegar en las profundidades de las aguas, ¿no es cierto? Entonces, pero esta tabla nos ayuda a calcular y también a darnos cuenta que cada uno puede dar un paso de fe. Cada uno puede dar un paso de fe. O sea, uno ve las categorías y uno dice, yo puedo hacer esto. Yo puedo iniciar por acá. Y también puede dar un paso de fe. Quizás yo ahora mismo estoy en mi vida donde he dicho, yo lo que puedo dar es el 5%, pero este año voy a hacer ese paso de fe y dar un poco más. O sea, que también podemos dar un paso de fe mayor. El paso de fe para algunos será iniciar apenas. Para otros será dar un paso mayor. Entonces, es un poco también así en la vida cristiana, en tanto que tiene que ver con las promesas para la iglesia. En el video que vimos se mencionó, ¿verdad?, el dar con disciplina, no dar antojadizamente. Nosotros los seres humanos somos antojadizos. A mí esta semana se me antojó comer pastelitos salvadoreños, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos y compramos la masa, mi esposa hizo el picadillo con la carne, y nunca en la vida habíamos hecho pastelitos salvadoreños, pero se nos antojó. Y fuimos, creo que es el lunes en la noche o el martes, el lunes fue. Nos pusimos a hacerlos, a freírlos, y aquel deseo se fue desvaneciendo poco a poco. Cuando nos dimos cuenta que aquellos pastelitos tenían algo por dentro que parecía carne y una masa medio formada, y yo me los comí porque a mí no me gusta botar comida, honestamente. Pero me los comí y solo me los tragaba. Pero somos antojadizos. Se nos antoja que vamos a ir a comprar un iPad, aunque no esté en el presupuesto, vamos y lo hacemos. Si se nos antoja que vamos a ir a un viaje o vamos a ir a hacer una vacación, o no lo tenemos presupuestado, pero el ser humano es así. Si se le antoja, lo hace. Por eso es que es buena la disciplina. Porque si no tenemos disciplina, nunca, no importa lo que haga, va a alcanzar la plata. Es imposible. Hay que tener una disciplina. Hasta hacer pastelitos debe ser algo que debemos de presupuestar, porque le digo a mi esposa, en El Salvador no hubiéramos gastado $20 en comernos estos pastelitos. O sea, pero cuando uno no tiene los ingredientes, uno va y como se le antoja, agarra hasta en el lugar más caro donde haya y uno ve cómo inventa e intenta. Entonces, dar con disciplina. También se mencionó, ¿verdad?, ser fiel a Dios. Qué lindo eso, como Dios es fiel. Nosotros sabemos que Dios es fiel. De hecho, todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces, es una invitación a que nosotros seamos fieles, como Dios es fiel. Y por último, se mencionó el aportar a la misión de la iglesia. Si estamos convencidos y creemos que la iglesia es la institución donde se libera, donde se redime, donde podemos crecer, ¿cómo no le vamos a dar a la iglesia? O sea, si yo le doy a State Farm, le doy a Kohl's, le doy a todas estas compañías, ¿verdad?, que son enormes. No sé a quién le pago la luz, realmente no me memorizo, pero le doy a Visa y a Mastercard, ¿cómo no le voy a dar a la iglesia? O sea, anualmente, cuando es el lugar donde creemos que se está liberando, donde se están liberando las batallas aquellas que realmente van a cambiar el mundo y transformarlo. No cabe duda que dar con generosidad al trabajo de la iglesia requiere, como dice Pablo, ofrendarnos. Requiere sacrificio, requiere compromiso. En Lucas 5:4, Jesús le dice a Simón Pedro: Pedro, boga mar adentro, navega. O sea, Jesús le dice: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes. Simón no quiere. No sé si saben esa historia. Simón se resiste. Está cansado. Es una de las razones que él da. Se siente frustrado. No cree poder. No tiene la energía y no tiene ganas de hacerlo. Además, y es bien interesante esto, Jesús lo está invitando a Simón a regresar al lugar del fracaso, a donde ya fracasó. ¿A quién le gusta regresar a donde ya fracasó? Quizás a usted le pase lo mismo en alguna área de su vida. Se siente frustrado, cansado, ya intentó y no hay resultados. Y luego escucha la voz del Espíritu de Dios, que así como iba y venía sobre el caos de la superficie de las aguas cuando Dios creó al mundo, hoy va y viene sobre su corazón. Y escucha que le dice: boga mar adentro. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echa ahí las redes. Solo porque tú me lo mandas, le dijo Simón a Jesús, echaré las redes. Solo porque tú me lo mandas. Ya Pedro no tenía otra fe, no creía que era posible. Solo en el maestro creyó. Y agarraron, dice la parábola, tantos peces que las redes se rompían. Agarraron tantos pesos que tuvieron que llamar a los amigos que estaban, que ya también estaban cansados, y les dijo: vengan, traigan sus barcas, porque el fruto es abundante. Tuvieron hasta para compartir. En esta invitación de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, existe temor. Hay barreras. La barrera de la naturaleza humana, como dice Romanos 8. La lucha contra el pecado. La desconfianza que tenemos. La comodidad. Nos acomodamos. A veces llevamos estilos de vida que es más cómodo, mejor estar como estamos que hacer cambios. Lo nuevo da temor. Dice un dicho por ahí, mejor, ¿cómo es que dice el dicho? Ya estoy como ¿cómo es que se llama este? Que nunca podía decir los dichos del Chapulín Colorado. Mejor viejo conocido que nuevo por conocer, algo así, ¿verdad? Aunque esté en medio, pero mejor me quedo con lo que conozco que probar cosas nuevas. Aunque lo nuevo sea bueno, hay que tomar riesgos, da temor, entonces nos acomodamos. La falta de dirección, de propósito, es otra razón. O sea, a veces no sabemos, no tenemos un guía, no sabemos realmente cómo dar ese paso, no sabemos cómo hacer cambio. La falta de disciplina, ya lo mencioné. Hacemos la vida, la llevamos antojadizamente, no hay una disciplina. Entonces, llevar esa disciplina. El aislamiento, y esto es muy importante ubicarlo. Cuando vienen pruebas, una tendencia humana es aislarse, querer resolver las cosas uno solo. Y el aislamiento es también el momento más vulnerable, si somos honestos, para un ser humano. Entonces, aislarlos, que es una tentación muy fuerte, si no es para estar en devoción y en un retiro espiritual, no conviene. Es más bien, debemos de buscar llenarnos de gente que nos ayuda a crecer y a salir del meollo en que podamos estar. ¿Será que podemos nosotros tener la fe del malhumorado Simón Pedro? ¿Verdad? Porque era realmente malhumorado en muchos de los pasajes. Quien además negó a Jesús 3 veces. Jesús se lo dijo. Y le dijo Pedro, no es posible. Pero se cumplió lo que el Señor le dijo. Solo porque tú lo mandas, le dijo Pedro, echaré las redes. Cada vez que voy al dentista, me quedo admirado, y no sé por qué me pasa eso, porque voy cada 6 meses, y cada vez que voy me quedo admirado de la agilidad que tienen las higienistas y los odontólogos de trabajar en un espacio tan pequeño, en la boca, ¿verdad? Ese hueco tan pequeño que tenemos en las manos de un higienista o de un odontólogo se convierte en un gran taller de trabajo, es increíble. Hay aparatos, herramientas, soluciones, medicamentos y todo tipo de procedimientos para la dentadura. Y yo me quedo admirado, yo me imagino a alguien, a un mecánico, teniendo todo aquel espacio, ¿verdad? Con los vehículos y todas las herramientas que tiene, pero este es un espacio tan pequeño, digo, y yo siento que esta gente entra y le estiran a uno y le hacen por acá y viene uno que saca una pinza de un color y de otra y otro ruido por acá y yo digo, wow. Entonces me quedo admirado de lo que pueden hacer, ¿no?, en un espacio tan pequeño. Pues bien, el corazón también es un espacio pequeño y el corazón es el taller de Dios. Les ruego, dice Pablo, les ruego, hermanos, hermanas, que cada uno de ustedes en adoración espiritual se ofrezca como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios puede hacer grandes cosas si abrimos nuestro corazón, si damos un paso de fe. La lectura del Evangelio que se hizo hoy nos recuerda que Jesucristo se ha dado completamente por nosotros. La Santa Comunión, la mesa, el pan que comemos, la copa de la que bebemos, nos recuerda ese sacrificio vivo, santo y agradable. En Jesús, Dios ya abogó mar adentro. por nosotros. Ya echó las redes. La visión de Pablo en cuanto a nosotros, la iglesia, es que aquellos que hemos resucitado de la muerte a la vida, debemos vivir realmente una vida nueva. Las señales de esa resurrección deben ser evidentes, visibles al mundo. Un corazón que sirve primero a Dios y no a las riquezas, no al materialismo. Una iglesia que pone sus dones al servicio de avanzar los propósitos de Dios y lo hace con apertura a todos. Aquellos que también están en la orilla, los que no quieren entrar porque quién sabe qué le ha pasado en su vida. También ellos merecen ser invitados. Y muchas veces las barreras no están del lado de ellos, están del lado nuestro. Tener esa apertura. En fin, diría yo, la invitación a ser una iglesia generosa. Una iglesia que echa raíces profundas en Dios para dar un fruto abundante. Esa es la invitación, ese es el reto. El Espíritu de Dios se mueve sobre nuestros corazones, que se mueva con poder, que abra, que reviente, que levante, que no nos deje caer, para que podamos dar ese nuevo paso, no solamente por nosotros, sino principalmente para que se manifieste la gloria de Dios en este mundo, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.